Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que envió él no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 14 de marzo de 2024. Recordamos esa santa mujer, Santa Matilde, una de tantos santos de todos los estados de vida. Ella fue parte de su vida religiosa, parte casada, madre de Otón I, el que restauró el Sacro Romano Imperio Germánico. Y ellos sí que acogió ella y a su marido, su hijo, acogió a Jesús. Pero en este Evangelio de hoy, ya os decía ayer, que ya en esta parte de la Cuaresma vamos a ir de la mano de San Juan escuchando diálogos y muchas veces estas diatribas con aquellos muy eruditos, que se sabían de memoria las Escrituras. Pero no me conocéis a mí, no me aceptáis a mí, no queréis venir a mí para tener vida. Qué fuerte esa frase que oíamos, con la que empezaba yo leyendo de un fragmento de este Evangelio de la Misa de hoy. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, su palabra no habita en vosotros. Y esto nos puede pasar también a nosotros. Puede haber, y hay teólogos eruditos, personas que han leído mucho, saben muchísimo, como decía uno, muy leídos y muy escribidos, y muchas exeges y no sé qué, pero sin un contacto con Cristo que tiene el último hombre o mujer del último pueblo analfabeto, pero humilde y sencillo, como aquel aldeano de Ars que se pasaba las horas en la iglesia y le preguntaban, ¿pero qué haces tantas horas aquí? Yo le miro y él me mira. Lo importante no es la erudición, no es mucho saber, sino, como dice San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar internamente. Y de ahí la importancia de la oración, del trato personal con Cristo, que está vivo, que se ha quedado con nosotros de una manera muy especial en la Eucaristía. Y vivir esto desde la infancia. Y por eso os recuerdo que tenemos una oración bastante especial. Nos acompaña, como ayer, nuestra joven voluntaria incorporada en este tiempo con nosotros, Paloma Méndez. Buenos días, Paloma.
Muy buenos días a usted, padre, y a todos los oyentes.
Bueno, Paloma, pues recordamos que tendremos hoy en esta casa, algunos en el estudio y otros en sus casas conectados, a un montón de niños, ¿verdad?
Efectivamente, esta tarde a las 6 de la tarde, 7, o sea, 5 en las Islas Canarias, perdón, tendremos en Radio María el Vía Crucis con los niños. En vez de Rosario, pues en tiempo de Cuaresma rezamos el Vía Crucis con los niños. Hoy jueves a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias.
En efecto, una vez al mes solemos rezar con ellos el Rosario, pero en este tiempo va a ser el Vía Crucis. Pero sí que tendremos un rosario muy especial de la Familia Mundial de Radio María este sábado, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, tendremos el Santo Rosario desde Siracusa con la Familia Mundial de Radio María el sábado 16 de marzo, este sábado a las 4, hora peninsular.
Así es el lugar en que, bueno, hubo un hecho que el obispo sé que al principio no lo creía y luego lo pudo comprobar con sus propios ojos, esa lacrimación de sangre de una imagen de la Virgen María. Siracusa, este sábado a las 4, las 3 en Canarias. Pero me he saltado que entre hoy jueves y el sábado tendremos, eso sí, el Vía Crucis ya normal, digámoslo así, no de niños, sino de todos, mañana viernes de Cuaresma. Mañana, ¿a qué hora lo tendremos el Vía Crucis?
Pues el Vía Crucis de mañana será a las 6 en Radio María, a las 5 en Canarias.
El viernes pasado, fue a las 3 porque teníamos la novena de la Gracia a las 6, pero como ya la hemos terminado, pues volvemos a esa hora habitual. Pues sí, que busquemos al Señor Jesús ahí en la oración, con sencillez, con esas oraciones que nos ha enseñado la tradición cristiana, como es el Vía Crucis, y que nos han recomendado tanto el Magisterio de la Iglesia, Vía Crucis, por supuesto, el Santo Rosario, la misma Virgen María, en momentos como Lourdes, Fátima, etcétera. Vivamos así, con sencillez, no como esos eruditos que habían leído y leen y saben muchas teorías, pero no conocen a Cristo. Queremos conocerlo. ¿Y quién lo conoció como los santos doctores San Juan de la Cruz o Santa Teresa? Pocos, pocos. Pues recuerdo que ayer comenzábamos a hablar un poquito de la vida de este gran santo, San Juan de la Cruz. Pues vamos a seguirlo haciendo, o casi casi comenzando, de la mano de un sacerdote, también un gran místico, y este sí juntaba la gran sabiduría teológica con la experiencia personal, don Baldomero Jiménez Duque, sacerdote que fue diocesano de Ávila, pero una autoridad mundial en el terreno de la espiritualidad, de su mano y de una obra sencilla pero profunda, como siempre, de la vida de San Juan de la Cruz. Seguro que iremos aprendiendo muchas cosas, así se lo pedimos a este santo doctor de la Iglesia. San Juan de la Cruz, figura y mensaje. Ayer introducíamos un poco una visión de conjunto de la vida de San Juan de la Cruz y hoy tomaremos distintos párrafos, así un poquito salteado, pero lo esencial del primer capítulo de la obra que don Baldomero Jiménez Duque dedicó a San Juan de la Cruz. En primer lugar, nos sitúa en el pueblo donde nació. El primer capítulo tiene por título su nombre civil, digámoslo así, Juan de Yepes. Nació en Fontiveros, una villa en el centro de la Moraña avilesa, situada en medio del triángulo histórico que forman Ávila, Arévalo y Madrigal, pura Castilla, aunque algunos de sus habitantes fuesen moriscos y conversos del judaísmo. Esa comarca se llama Morañega. La Moraña viene precisamente de Moro. Había, pues eso, habitantes pues que se habían quedado después de esos siglos de reconquista. Toda ella es camino, campos infinitos, desnudos, unísonos, fecundos. A lo lejos el horizonte se pierde hasta confundirse en un beso indefinido con los cielos azules. Es Castilla. Esta Castilla que forja en muy buena medida el carácter de Juan de Yepes. Tierra nada superficial ni ligera. Tierra absoluta, exigente y difícil. Gabriel y Galán describió estos campos maravillosamente. Los de las pardas onduladas crestas, los de los mares de enceradas mieses, los de las mudas perspectivas serias, los de las castas soleadas ondas, los de las grises lontananzas muertas. Así es el contexto donde nace este niño, en un pueblo humilde, Fontiveros, considerado como capital de la Moraña, Fontiveros. Ahí empieza a corretear por esas calles, por ese pueblo, Juanito. Tierras y costumbres austeras y sufridas, labradores, campo de secano, campo de esperar, forjador de aquellas gentes recias y sanas. En aquella época tenía unos 800 vecinos. La villa de Fontiveros fue el solar de hombres grandes y célebres. De ahí era natural Pedro de Soto, un grandísimo teólogo del Concilio de Trento, obispos, capitanes ilustres, y hay un convento que ya estaba entonces de Carmelitas Calzadas, uno de los primeros de la orden en España. Los hubo también, ya no, de agustinos y franciscanos, y una ermita mudejarina con su virgen románica, y la iglesia parroquial espléndida catedralicia. Esto desde luego es impresionante cuántos pueblos de España uno dice, madre mía, qué iglesia, pero si esto casi es una catedral, pues sí. Y además siempre el centro del pueblo, lo más importante en esa España católica. Y allí un Cristo medieval y una pila bautismal de roca de granito, firme y recia, como la fe que proporcionan sus aguas lustrales. Y allí, claro, fue bautizado el que llegaría a ser San Juan de la Cruz. Esta es la casa donde, perdón, la tierra donde nació. La casa ya no existe. Ya no existe ni un humilde telar en que trabajaron, ni aquella familia. Un hogar pobre, trabajador, cristianísimo. ¿Qué se hizo por amor contra las conveniencias sociales? Y eso, pues enseguida vamos a saberlo. Allí nació en 1540 Juan de Yepes. El hermano mayor Francisco, 10 años antes que Juan. Y en medio de ellos Luisito, que murió en el mismo Fontiveros antes de que la familia emigrase a Arévalo en 1548. Por tanto, fueron 3 hermanos, pero el del medio murió, como era relativamente bastante frecuente esa mortalidad infantil. Recordemos que los anteriores santos de los que hemos hablado, los padres de Santa Teresita, perdieron, y ya mucho después, siglo XIX, perdieron a 4 hijos. Los padres en realidad no eran de allí, no eran morañegos, sino toledanos. Él, Gonzalo, era de una familia de ricos pañeros, y ella, en cambio, una pobre chica que fue recogida por una viuda toledana y que tenía un telar de buratos, un tipo de telas, de mantos, que se montó en Fontiveros. Allí había sido recogida Catalina por una viuda toledana, y él era, como digo, toledano. ¿Y qué pasó? Que, por razón comercial, Gonzalo de Yepes conoció allí a esta chica, Catalina, porque iba a Fontiveros para traer y llevar mercancías, porque había ferias por la zona, en Medina del Campo en concreto, y hacía posada en casa de la viuda toledana, y ahí conoció a Catalina y se enamoró de ella, no solo por su belleza, sino por su inteligencia y su virtud. ¿Y qué pasó? Pues que la familia de él, que era de una clase más alta, dice, no, pero ¿qué vas tú con esa pobre? Pues oye, le amenazaron que si se casaba le dejaban sin nada, y así fue. Su familia, digámoslo, excomulgó, no quiso saber más de él. Así que a veces hay mitos, es que antes siempre se casaba a la gente, tal, los padres, bueno, a ver, ¿a qué siglo está usted hablando? En este siglo XVI, desde luego, no era así. De absoluta libertad, tanto que si no había libertad en el matrimonio, pues el matrimonio era nulo. Y este hombre libremente escogió a esta mujer, humilde y pobre, y así fue, pues bajó a la pobreza, pero se casó con quien quiso, con quienes quisieron, se unieron en matrimonio muy cristiano y vivieron pues unos años pocos, porque el Señor se lo llevaría pronto a él, pero de alegría en medio de la pobreza. Lo seguiremos viendo, pero ya tenemos el contexto en el que, tanto de tierra como de matrimonio, del que hablaremos más, en que nace San Juan de la Cruz. Cada uno de nosotros somos fruto de una historia de amor providencial, en la que el Señor sabe ir moviendo los hilos, a la vez que respetando nuestra libertad. Es ese misterio que tantas veces preguntamos, bueno, ¿cómo puede ser esto o lo otro? Mire, Dios sabe cómo conjuga su omnipotencia, su providencia, con el hecho de que nos ha creado libres, y hacemos cosas buenas, cosas malas, muy malas, regulares, y Dios gobierna y sabe sacar bien del mal. Pongamos de nuestra parte, intentémoslo siempre, y confiemos también siempre en que el Señor sabe más, estamos siempre en sus manos. El Señor sabe sacar bien del mal, y el principal mal es el pecado, es el rechazo de Dios, que es la fuente de todo bien, y por eso rechazar a Dios pues es ir al mal. Pero también Dios sabe sacar bien de este mal cuando nos arrepentimos. Y un pecado arrepentido y confesado nos puede hacer mejores, y nos hace mejores, nos hace humildes, nos hace caer de nuestra autosuficiencia, de no creernos mejores que nadie, de ser humildes y no despreciar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello, pues necesitamos ese espíritu siempre de conversión, de penitencia, y la culminación de ese espíritu en la Iglesia, que el Señor así lo ha instituido, es este sacramento de la penitencia. Y justamente ayer entrábamos ya en el apartado sexto del tratadito que el Catecismo de la Iglesia Católica dedica a este sacramento. Recordábamos que los apartados anteriores no han hablado directamente, salvo el primero, que era solo los nombres del sacramento, pero los demás no han hablado directamente del sacramento, sino del espíritu que está de fondo de este sacramento, que es lo que decimos, la conversión, el arrepentimiento, la penitencia. Y ahora ya sí, a partir de este apartado, ya vamos a hablar en concreto del sacramento, que tiene estos diversos nombres, de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión, etcétera. Pero habíamos leído todavía un número introductorio muy, muy importante que vamos a recordar y resumir ahora, pero primero le pedimos a Paloma releer este número que ayer empezábamos a comentar, el 1440.
El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. Al mismo tiempo, atenta contra la comunión con la Iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la Iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación.
Pues muy, muy importante. Estas ideas de este número hay que tenerlas muy presentes en todo lo que vamos a ver de este sacramento, en todo. Que el pecado es a la vez ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él y ruptura de la comunión con la Iglesia. O si es un pecado venial, pues no llegará a ser una ruptura con Dios y con los demás, pero debilita los vínculos con Dios y con los demás. Y viceversa, si el pecado es a la vez ofensa a Dios y ruptura de la comunión con la Iglesia, la conversión es a la vez perdón de Dios, que restaura la relación con Él, y reconciliación con la Iglesia. Hay que tener siempre presentes las dos dimensiones, porque en estos tiempos tan individualistas, enseguida, no, yo ya me confieso con Dios. Ah, no sabía yo que tú te habías autobautizado, o sea que tú tienes una relación así con Dios, tú solito, Él ha hecho contigo una religión solo para ti. Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que nos ha convocado a vivir en familia, una familia que se llama la Iglesia, en la que se conjuga la relación personal, ciertamente tu oración, tu comunión, todo eso es personalísimo, cada uno tiene su historia personal con Dios, por supuesto, sí, pero personal no quiere decir individualista, ¿eh? Cada hijo es amado personalmente por los padres, sí, pero son miembros todos de una familia, ¿no? Nosotros de la familia de la Iglesia. Y recordábamos también, cuando decimos que el pecado es ofensa a Dios, a alguno le puede chocar diciendo, yo cuando caigo en algo no quiero ofender a Dios, pero decíamos que caben dos tipos de ofensa. La ofensa, digamos, explícita es el pecado satánico, yo odio a Dios, yo quiero fastidiar, yo quiero hacer barbaridades, pues un sacrilegio con la Eucaristía, cosas así. Bueno, eso gracias a Dios no es lo habitual. Pero en realidad en todo pecado hay una ofensa implícita, porque es como decirle al Señor, no me acabo de creer que tú busques mi bien, mi felicidad, por tanto voy a buscarla por otros caminos. Y por eso dame la parte de herencia que me corresponde, el hijo pródigo, me voy de casa, estoy mejor fuera con lo que tú me has dado, con la herencia, con mis cualidades, con mi inteligencia, con mi cuerpo, con lo que tú me has dado. Pues voy a vivir a mi aire. Claro, es una ofensa que uno, aunque no la busque directamente, pero es eso, es menospreciar, es por mí como si te has muerto, Dios no cuenta en mi vida. Sí, creo en Dios, y un Dios que está ahí muy lejos, muy arriba, yo hago lo que me da la gana en esta vida, porque yo vivo mi vida sin Él, pues hombre, es ese hijo que sus padres no le importan nada. Ofensa a Dios. Y algo parecido podemos decir de la relación con los demás. Claro, hay pecados explícitamente contra el prójimo, obviamente. El no matarás, o el matar con el corazón, o con las palabras, la calumnia, el insulto, el daño de un tipo o de otro, la falta de romper la confianza con la mentira, el robo de los bienes, claro, eso es pecado explícito contra el prójimo. Pero también, aunque sea un pecado mío, en el fondo también hace daño al prójimo. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, porque somos miembros de un cuerpo místico. Y el que sube, sube y tira de los demás. Pero el que baja, también tira hacia abajo de los demás. O sea que no somos islas, todos dependemos de todos, vasos comunicantes. Entonces un santo, como los que estamos hablando aquí, pues claro, no es que él fue santo hace X siglos, es que sigue ayudándonos con su intercesión en el cielo. Sigue ayudándonos porque esos méritos la Iglesia nos los aplica también, las indulgencias, sigue ayudándonos en muchos casos por su enseñanza, por sus escritos, etcétera, etcétera. No son santos para sí mismos, sino para todos. ¿Nos ayudamos o nos desayudamos? Eso hay que tenerlo siempre muy presente. Por tanto, no lo olvidemos. Lo que hablemos del sacramento de la penitencia y de la reconciliación siempre es presuponiendo todo lo que hemos visto hasta ahora de ese espíritu de conversión que implica, como digo, las dos dimensiones. Volver a acercarme a Dios. Si rompí la relación con Él por el pecado mortal, pues restaurarla arrepintiéndome con ese propósito de confesión que consuma ese arrepentimiento. Y si rompí con los hermanos, pues también pido perdón a Dios a través de la Iglesia. Y si cabe, porque ha habido en efecto una ofensa explícita a alguien, oye, pues también hay que pedirle perdón, ¿eh? O si he robado, pues tengo que restablecer, tengo que devolver lo que robé. Y resumíamos algunos párrafos de esta obra del cardenal Robert Sarah, Catecismo de la Vida Espiritual, de un capítulo dedicado a esto, al sacramento para la conversión. Y vamos a recoger alguna idea más que ayer no nos dio tiempo. Nos recordaba cardenal Sarah que la conversión no es, bueno, retocar algo en nuestra vida, un pequeño propósito, voy a añadir esta oración, no. Es todo un cambio de orientación de nuestra vida. Citaba a Benedicto XVI que decía, convertirse significa cambiar de dirección en el camino de la vida, no un pequeño ajuste, sino un verdadero cambio de sentido. Y es que frente a Jesús, no lo olvidemos, hay que tomar partidos. Son frases clarísimas en el Evangelio. No podéis servir a Dios y al dinero. Y quien dice al dinero, dice a cualquier otro ídolo de este mundo. Hay que seguirle o dejarle. Recordad cuando el discurso que vimos aquí muy a fondo, cuando hablamos de la Eucaristía, del pan de la vida, el capítulo 6 de San Juan, cuando dice hay que comer mi carne, mi sangre, muchos se escandalizan y se van. Y entonces Jesús les dice a los apóstoles, ¿queréis marcharos vosotros también? Jesús no quiere gente que está ahí a medias, criticando, no sé, mira, si no creéis en mí, pues adiós. No existe en este sentido el término medio. El que no está conmigo está contra mí, y estar con él no es una vaga decisión sentimental, la adhesión a un hermoso ideal. Significa despojarse de uno mismo para fiarme totalmente del Señor. Por eso San Pedro, una vez convertido, después de la resurrección y de Pentecostés, ante el tribunal del Sanedrín, cuando antes tenía tanto miedo, sin embargo luego dijo esta frase tan importante, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y San Pablo, converso, el primer gran converso, va a presentar la vida cristiana como un paso de la muerte a la vida, como una liberación de la esclavitud del pecado, que nos da la verdadera libertad, porque este es el engaño, ¿no?, que tuvo el hijo pródigo. Se pensaba que iba a ser muy libre y al final se hizo esclavo de sí mismo, de sus pasiones, y acabó pues a ese nivel de los cerdos. ¿Y cuántas veces es así? Y entonces San Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? No puede ser, hombre. La vida cristiana es incompatible con el pecado. Hay un montón de textos de San Pablo, por ejemplo, este en Efesios 4, 22 y siguiente. Dice, tenemos que despojarnos del hombre viejo corrompido por sus apetencias seductoras. Renovarnos en la mente y en el espíritu. Revestirnos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdadera. Pues sí, bautizados en la muerte de Cristo hemos quedado incorporados a Él, pero eso tiene que irse desarrollando a lo largo de toda la vida. Manifestar en toda nuestra conducta, pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, manifestar que el pecado ya no reina en nosotros. Siempre quedan esa parte salvaje de nosotros mismos que hasta el final de la vida hay que estar en lucha, sí, pero que cada vez sea más fuerte y más presente la dimensión cristiana en nosotros por la gracia de Dios y menos el poder del pecado. Por eso, el famoso texto de aquel gran Papa San León Magno, ¿no?, que le decía a los cristianos de entonces: reconoce, oh cristiano, tu dignidad, y puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no pienses en volver con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios. Gracias al bautismo te has convertido en templo del Espíritu Santo. No se te ocurra ahuyentar con tus malas acciones a tan noble huésped, ni volver a someterte a la servidumbre del demonio, porque tu precio es la sangre de Cristo. Así pues, espíritu de conversión, unión con Dios, unión con los demás, eliminando, pues con la gracia de Dios y con paciencia, poco a poco eliminando de nuestro ser, de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, lo que no es propio de esa dignidad de hijos de Dios. Dice el apóstol y evangelista San Juan en su primera carta: quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Cristo ha venido a la tierra para destruir ese imperio del demonio. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. A ver, esto hay que entenderlo como todo, relacionándolo con todo el mensaje evangélico. Claro que a pesar de estar en el Señor y en su gracia, pues podemos cometer pecados, pecados pequeños, pecados veniales, aunque no hay pecado pequeño, decía Santa Teresa, pero siempre hay que distinguir mucho ese pecado venial, muchas veces de fragilidad, bueno, en parte me he dado cuenta, en parte no, del pecado a ciencia y conciencia. Eso es lo que dice San Juan, que hombre, que eso no cabe. O sea, si realmente uno está en Cristo, ¿cómo puede así fríamente decir, pues ahora voy a hacer esto y lo otro, aunque yo sé que esto ofende a Dios? Evidentemente eso indicaría que uno no está viviendo esa vida cristiana. Otra cosa es esa debilidad, ese mal momento, ese enfado, esa tentación que ha podido... Bueno, por eso tenemos este sacramento que nos ayuda y que podemos recibir con toda frecuencia. Pero no habría nada que hacer sin la gracia de Dios, de su plenitud. Todos hemos recibido gracia tras gracia, dice el propio San Juan en el prólogo de su Evangelio. La gracia es la que ha de llevar a cabo lo que nosotros somos incapaces de hacer por nuestras propias fuerzas, porque hay que seguir hasta el último instante, hasta la agonía. Hay santos que en el momento de la agonía han visto que estaba ya a su lado el demonio, como diciendo, mi último esfuerzo para llevarme a este. Pues tranquilos, que si está el demonio, mucho más estará la gracia de Dios, el Señor, la Virgen María, los ángeles, San José, pero hay que invocarles todos los días. Y de tu corazón, Madre, acuérdate, reza por mí, ruega por mí ahora y en la hora de nuestra muerte, momento decisivo del que depende la eternidad. La lucha es larga, pero la victoria es de Cristo. Decía San Agustín a sus cristianos: la misma fuente de la vida murió por nosotros. Así que levantad vuestro ánimo. La muerte morirá también en nosotros. Lo que fue por delante en la cabeza se repetirá en los miembros. También en nosotros morirá la muerte. Por el bautismo hemos sido incorporados a la muerte y a la resurrección de Cristo. Así que con mucha serenidad estamos en Cristo Jesús. Él ha vencido, pues vencerá en nosotros. Pongamos de nuestra parte oración, sacramentos, humildad, los medios que tenemos en la vida de la Iglesia, no quedarnos solos, por eso ese peligro del individualismo, de la autosuficiencia, ayudarnos mutuamente, vida común en la Iglesia, parroquia, movimientos, dirección espiritual. Con todo eso no tengamos miedo, pero tengamos claro esto, que esto es una lucha de toda la vida. por ir creciendo en la relación con Dios y en la relación de amor, de caridad con los hermanos. Pues este es el trasfondo de todo lo que vamos a ir viendo, que siempre hay que tener presente. Nos quedamos un poquito, como siempre, meditándolo. Y como todo esto nace de la redención de Cristo, que ha muerto y ha resucitado por nosotros, pues vamos a contemplar un poquito a ese Jesús crucificado de la mano, o mejor, de la voz de la cantante argentina Atenas. Vamos a contemplar a Jesús y a recibir esa sangre que nos quiere purificar y que de una manera muy especial recibimos en una manera en la Eucaristía, en la Santa Misa, en la Comunión y de otra manera cuando nos confesamos. Sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí.
Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
Bueno, entonces, como pórtico de este apartado sexto, hemos insistido en esa doble dimensión del pecado y de la conversión. Relación con Dios, relación con los demás en la Iglesia. Por eso, los tres apartaditos que va a tener este bloquecito, este número sexto, son: solo Dios perdona el pecado, si el pecado es ofensa a Dios, solo Dios me puede perdonar. Segundo, reconciliación con la Iglesia, porque hemos insistido que no podemos olvidarnos de esa otra dimensión fraterna. Y luego ya el sacramento concreto, el sacramento del perdón, como en el sacramento, de manera preciosa, en la fórmula de la absolución, están presentes estas dimensiones: la relación con Dios y la relación con los demás en la Iglesia. Tres apartados, entonces vamos a empezar, aunque sea un poquito hoy. Paloma, el primer apartado, solo Dios perdona el pecado, empieza en el número 1441, que te pedimos que nos leas.
Solo Dios perdona los pecados. Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre.
Bueno, si cogéis vosotros, que es lo que siempre hay que intentar, no simplemente oír, sino tener el libro del catecismo delante, verlo antes, después de estas catequesis, veréis que en realidad este párrafo es un empedrado de citas. Después de cada frase viene la referencia del evangelio al que se refiere. Solo Dios perdona los pecados. Y ahí hace alusión a esa escena en que ponen ante Jesús un paralítico y Jesús le dice de primeras: hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces Jesús ve que ya están pensando por dentro, murmurando, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es este señor? ¿Quién es este para perdonar pecados? Si el pecado es una ofensa a Dios, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué se cree? ¿Que es Dios? Pues sí, claro, ese es el tema. Solo Dios perdona los pecados. Y entonces Jesús, para demostrar que puede perdonar los pecados, hace otra cosa que solo puede hacer Dios, que es un milagro. Y dice: bueno, pues para que veáis que puedo hacerlo, levántate, coge en la camilla y a casa. El que puede curar el cuerpo puede perdonar el pecado del alma, porque ese hombre es el Hijo de Dios hecho hombre, es Dios y hombre verdadero. Solo Dios perdona los pecados. Primera referencia a esa escena del paralítico. Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo, en esa misma escena, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Hay algunos que les extraña esta expresión. Esto, como todo, claro, en las palabras hay que saber de dónde vienen. El Hijo del Hombre es un término técnico que viene del Antiguo Testamento, porque hay una visión que tiene el profeta Ezequiel, que ve venir del cielo, de lo alto, como un Hijo de Hombre que se dirige al Anciano de Días, que es Dios, y entonces recibe todo poder. Bueno, era una visión que anticipaba que el verdadero Mesías no es un hombre más, sino que es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre. Entonces Jesús se llamaba a sí mismo así, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Porque es una... Bueno, esto ya lo explicamos cuando en el Catecismo hablamos de Jesucristo, los términos con que aparece, pues esta expresión conjugaba la divinidad, la humanidad, la misión de Cristo, su pasión, su resurrección, etc. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y lo ejerce. Y ahí, de nuevo, la cita de el perdón al paralítico, pero también a esa mujer, que cuando Jesús estaba cenando en casa de Simón el fariseo, entró y se puso a llorar a sus pies. Entonces, lo mismo, Jesús ve que el otro está juzgando y diciendo: pero que quién es que este señor, no se da cuenta que esta es una pecadora, que tal, que cual. Y esa escena termina diciéndole Jesús a esta mujer: mujer, tus pecados quedan perdonados. Jesús perdona los pecados. Y la última frase de este número 1441 dice que no solo Jesús perdona los pecados, sino que en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder de perdonar, a los hombres. Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Y aquí viene una cita importantísima. ¿Cuántas veces oímos, pero a ver, ¿dónde está que Jesús instituyó este sacramento de la confesión? Primero hay que responder, que ya me lo habéis oído mil veces a lo largo de los años en este programa, que nosotros no sacamos nuestra certeza solo de la Biblia, no somos religión del libro. Jesucristo fundó la Iglesia antes de existir el Nuevo Testamento. Durante el siglo I los apóstoles ya enseñan, viven, celebran lo que han recibido de Cristo sin que todavía se haya puesto por escrito. Poco a poco se fue poniendo por escrito y se va generando, con la inspiración del Espíritu Santo, lo que llamamos el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos dos caminos de recepción de la enseñanza de Cristo. El primero, que es la tradición, porque ha sido antes la Iglesia, la predicación, la celebración, etc. Bueno, eso va a empezar. Pero el segundo cauce, que es la Escritura, la unión de lo que ya estaba de antes, el Antiguo Testamento, y de lo que se va formando a lo largo de ese siglo primero, el nuevo, pues en este caso concreto sí que está el fundamento bíblico de este sacramento, en varios lugares que ya veremos, pero aquí ya se nos cita el más importante, Juan 20, 21, 23. ¿Qué pasa ahí? Pues es cuando el domingo de Pascua Jesús se presenta en medio de los apóstoles en el cenáculo. ¿Y qué les dice? sopló sobre ellos, exhaló el aliento sobre ellos, símbolo de comunicarles el Espíritu Santo, y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Así que, por favor, quedémonos esto bien en la cabeza. ¿Dónde está este sacramento? Pues sobre todo en este texto, Juan 20, 21 a 23. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Ese decir en pasiva, les quedan perdonados, dicen los especialistas, es lo que se llama la pasiva teológica. Era una forma muy habitual en este mundo judío para evitar mencionar a Dios. En vez de decir Dios los perdona, dicen quedan perdonados en pasiva. A quienes vosotros perdonéis, realmente es Dios quien perdona. Y a quien vosotros retengáis, porque veis que esa persona que viene a pedir perdón en realidad no está arrepentida, no tiene ninguna intención de dejar su pecado, pues entonces si le decís, no, hijo, no, yo te puedo dar la absolución porque si es que no tienes ningún arrepentimiento o propósito, en realidad Dios refrenda esa decisión vuestra. A quienes perdonéis los pecados, Dios los perdona. A quienes se los retengáis, Dios se los retiene. Es el texto fundamental. Luego veremos que también está otro texto, o dos en realidad. Uno se dirige a Pedro, pero otro a todos los apóstoles. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y es que atar y desatar tenía en ese contexto de los maestros de la ley, etcétera, un doble sentido. Declarar lo que era verdadero o no, declarar el sentido correcto de una enseñanza, de una doctrina, y también admitir o excluir de la comunidad, atar, desatar. Son los dos textos fundamentales de fundamento del poder de perdonar los pecados que Cristo ha dado a su Iglesia, que él ejercía directamente. Y ciertamente estamos hablando de algo totalmente central en el ministerio de Jesucristo. Ya lo hemos oído antes, que decía San Juan en su primera carta, Cristo ha venido a destruir las obras del diablo, y las obras del diablo son llevarnos al pecado. Y recordemos que la primera predicación de Cristo, que es convertíos y creed la buena noticia. Jesús llama a la conversión. Es el único camino de participación en el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, pues venga, convertíos. Y Jesús repite que él ha venido a llamar a los pecadores a la conversión. Lucas 5:32. Una conversión que es necesaria para todos. Esta otra frase también muy fuerte en San Lucas, Lucas 13:5. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Pero en efecto, solo Dios perdona los pecados. Y Jesús, pues lo vemos que desde el comienzo del Evangelio, de hecho, ese milagro de la curación del paralítico está al principio del Evangelio de San Marcos, Marcos 2. Jesús se arroga esa prerrogativa de perdonar los pecados, manifestando así su naturaleza divina. Es lo que se llama la cristología implícita. Jesús no empieza el primer día diciendo que soy el Hijo de Dios, pero lo va manifestando poco a poco para que se vayan abriendo los corazones a ¿quién es este? ¿Quién es este que calma las tormentas? ¿Y quién es este que perdona los pecados? Jesús nos llama a todos al arrepentimiento, a la penitencia, a la conversión. Y nos enseñó también el perdón mutuo. Aquí ya está la otra dimensión, la dimensión horizontal. Condición para recibir el perdón del Padre, hasta el punto de que la oración que Jesús nos enseña, que es como un resumen del Evangelio, incluye esta dimensión de perdona nuestras ofensas como perdonamos. ¿Veis? Las dos dimensiones siempre. Perdona, pido perdón de mis ofensas a Dios y a la vez tengo esa actitud de mutuo perdón con los demás. Pues vamos a ir comentando este número en estos próximos días, pero hoy, antes de acabar, Paloma, por lo menos leemos uno de los números marginales que nos sugiere el Catecismo que repasemos, que tiene que ver con lo que aquí se ve, concretamente el 270. El 270 era un número del principio, de cuando hablábamos de Dios Padre Todopoderoso, Omnipotente. ¿Y en qué se manifiesta esa omnipotencia? Vamos a terminar esta catequesis de hoy leyendo el número 270.
Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra, en efecto, su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados.
Pues es algo muy bello y que quizá no nos esperaríamos. Uno se imagina, sobre todo en cualquier religión pagana, etcétera, la omnipotencia de Dios, el poder de Dios, la creación, Dios lo puede todo, pues sí, claro. Pues fijaos lo que dice aquí este número, recogiendo pues toda una enseñanza de la Escritura y de la tradición. Precisamente donde más se manifiesta la omnipotencia de Dios es en el perdón, que es capaz de perdonar al modo de Dios, no es simplemente, bueno, te perdono, no, es rehago tu vida, soy capaz de sanarte hasta el punto de que lo que ha ido hasta ahora muy mal, ahora puede ir muy bien, la prueba la tenemos en tantos santos que han sido unos buenos elementos en buena parte de su vida y luego han sido unos santos elementos el resto de su vida. Sí, Dios Padre Todopoderoso, creo en tu poder. Bueno, pues eso que no te asuste, al revés. Creo que eres capaz de sacar hijos de Abraham de las piedras. Creo que eres capaz de sacar un santo, una santa de mí. ¡Qué maravilla! La esperanza en que la omnipotencia de Dios. Hay una oración litúrgica preciosa que dice: oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia, sobre todo con la misericordia y el perdón. Pues sí, Dios Padre Omnipotente nos ha manifestado su omnipotencia en Cristo, tanto al calmar la tempestad o resucitar a Lázaro, Lázaro sal fuera, como al rehacer nuestra vida. Sal fuera de tus pecados, de tu cueva, de tu tibieza, de tu egocentrismo. ¡Qué maravilla! Pues seguiremos comentando este bello número que tanto nos puede ayudar, profundizando en cómo el Señor nos perdona. Y teníamos algunas consultas y las que queráis enviar ahora, así que vamos a dejarlo aquí para responder a lo que nos dé tiempo, confiando siempre en la misericordia de Dios. Pues nos recuerdan ahora cómo podéis compartir esas preguntas y consultas.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383.
Misericordias Domini, la misericordia del Señor cada día cantaré. Hemos oído bastantes veces a Monseñor Bonilla que de los correos que recibe, muchos de ellos son de personas recientemente convertidas. Bueno, pues aquí recibo dos también de personas convertidas. Había llegado ayer, que no dio tiempo a leerlos. Mi nombre es Angélica. Estoy convertida a la fe desde hace 2 años. Fíjate, bienvenida a casa, hermana. No paro de rezar para la conversión de quienes me rodean, pero ellos no lo ven. ¿Cómo puedo ayudarlos? Bueno, tampoco tú lo veías antes. Entonces, primero que quede claro que yo no puedo dar la fe a nadie. Es un don de Dios. O sea, yo no puedo coger a uno por el cuello. No es lo mismo la conversión que convencer a alguien de algo. Pues le convenzo, le doy argumentos. Pues no, eso ayuda, porque la fe no es irracional, tiene motivos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ante todo y sobre todo rezar, pedir ese don de Dios que entre en su corazón. Segundo, el testimonio de vida. Pues que vean, oye, que tú eres ahora mucho más feliz desde que estás con el Señor, que tu vida tiene sentido, que a pesar de los problemas que tendrás, pues los vives de otra manera, que afrontas las dificultades, incluso pues la muerte de seres cercanos, etcétera, pues con esperanza, en fin, siempre el testimonio, la alegría, la caridad, fundamental. Tercero, bueno, ese diálogo, decir, a ver, ¿tú qué razones tienes que te separen? Tal, bueno, vete formando. Y muchas veces no podrás responder, pero puedes decir, oye, ¿por qué no vamos a hablar con un sacerdote, con una persona que lleve ya más tiempo y le presentamos estas dudas, esto que no entendemos, ¿no? También invitar a alguna experiencia que precisamente están pensadas para personas así, personas alejadas, experiencias de conversión. Hay retiros especialmente pensados, cursillos de cristiandad, Emmaús, Efeta, etcétera, etcétera. Ofrecer, te van a decir que no seguramente de primeras, bueno, a lo mejor a la quinta te dicen que sí, sin ponerse pesados, ¿eh? Eso sí. Entonces, bueno, ese testimonio, esa oración, ese invitar a experiencias, ese dar a leer algo. Por ejemplo, hay diversas recopilaciones de conversiones, y muy interesante, bastantes libros que nos cuentan procesos de conversión. Las hay fulminantes, en un momento, como le pasó a San Pablo, pues André Frosar, por ejemplo, es una conversión así, ¡pumba! Pero las hay también progresivas. Y luego también nos llegó otro WhatsApp que decía, ¿está permitido que en la confesión el sacerdote levante la voz y grite al penitente? ¿No es contraproducente? A ver, como comprenderás, no es que haya unas normas por ahí que dicen, sacerdotes, no gritéis. No. Hombre, es bastante de sentido común que en un sacramento en que, bueno, en todo momento, claro, eso de ponerse a gritar, en fin, muy habitual no debe ser, ¿no? Pero menos en este sacramento, menos en este sacramento. Pero no es que haya una norma. Hombre, también hay que decir, habría que ver cada caso, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo supremo de santidad y caridad, pues a veces se ponía muy serio, ¿eh? Y también daba alguna voz. Pero desde luego en este sacramento no parece lo más indicado, ¿no? Cuando viene el penitente ahí, pues pasándolo mal seguramente, sobre todo si hace tiempo o lo que sea, pues hay que acoger con toda misericordia y cariño, ¿no? Entonces, hombre, pues sí, en principio pues no es muy bueno, parece que es contraproducente, pero no es que haya, ya digo, una norma, eso es un poquito la caridad y el sentido común. Y creo que tenemos alguna llamada, ¿no es así?
Pues eso es, sí, tenemos una llamada de una oyente que ha pedido el anonimato y nos contaba que, bueno, padre, quería una palabra básicamente suya de orientación porque ella se confiesa y siente que Dios la ha perdonado, pero antes de irse de este mundo nos comentaba que siente la necesidad de pedir perdón a las personas a las que ha podido dañar y no sabe cómo hacerlo y se siente responsable y siente mucha angustia en su interior por no poder reconciliarse con esas personas.
Bueno, primero, hombre, hay que decir que si ella, el mero hecho de que ella quiera hacerlo y de que le preocupe ya es buena señal. O sea, que en ese sentido Dios ya está viendo su deseo. Hay cosas que uno desea y luego a lo mejor no se pueden realizar por un motivo o por otro. Uno lo intenta, por ejemplo, esto puede pasar y algún caso conocido de alguien que al cabo de los años se arrepiente de cosas que hizo y dice, ay, madre mía, que yo robé en no sé qué almacén. Yo cómo no voy a ir allí y decir, oiga, que hace 30 años robé esto. Pues no. Entonces hay veces que las cosas ya no se pueden hacer de esa manera, pero siempre caben formas, ¿no? Como es, bueno, pues da un donativo anónimo a una obra buena, en fin. Entonces, en este caso, pues es que claro, ya con, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Aquí podemos decir una orientación general, pero claro, habría que ver cuál es la situación concreta de esta persona, ¿no? Pero hombre, yo creo que siempre puede haber formas, ¿no? De intentarlo, de una manera más explícita o implícita, ¿no? Pues esos detalles de cariño, de llamada, de felicitación en un cumpleaños o cualquier cosa así, ¿no? Entonces, que lo intente, siempre rezando por ellos, con amabilidad, con una llamada, con algún detalle, pero que tampoco se agobie si haciendo todo lo posible hay personas con las que no lo consigue. No porque no quiera, sino porque, bueno, son circunstancias que a lo mejor esa persona es que no quiere, que no hay manera, y hay veces que puede ser peor. O sea, que lo que desde luego no es de Dios es que queriendo uno intentando uno seguir el buen camino, esté angustiado, porque el Señor siempre nos va llevando por caminos de paz. Pero, repito, el mero hecho de que ya tenga esa preocupación es señal, Dios ya ve ese buen deseo, ese buen corazón. Ayer también había otro WhatsApp que decía, siguiendo la analogía de la amistad de dos amigos que se alejan en la medida en que se dejan de tratar, ¿la relación con Dios se acerca en la medida en que la confesión es más seguida y la oración? A ver, más que más seguida, es evidente que todo lo que nos fomente la relación con Dios, pues hombre, claro que eso es bueno y que cada vez nos va a acercar más a Él. ¿Y qué es lo que fomenta la relación con Dios? Fundamentalmente la oración y los sacramentos. Entonces, ¿qué es buena la confesión frecuente? Si es eso lo que preguntas, evidentemente que sí. Y que aunque uno no tenga pecados graves, la Iglesia en los últimos siglos ha visto cómo el Espíritu Santo ha ido conduciendo por ese camino de confesión frecuente. Esto ya explicaremos la evolución histórica del sacramento de la penitencia. Al principio, se daba poquísimas veces, incluso una en la vida y punto, ¿no? Y sin embargo se ha ido viendo que además de esos pecados gravísimos para los que se reservaba al principio, la confesión es buena en el día a día para otras faltas más pequeñas. Entonces, la confesión frecuente, ¿qué es confesión frecuente? Pues más o menos cada 15 días o incluso cada semana, no más de un mes. Yo aconsejo, pues llega un mes nuevo, primer viernes de mes, pues venga, confiesa y comulga. Confesión frecuente y oración diaria. Clave, claro que sí. ¿Y así se intensifica esa amistad? Claro que sí. Esa analogía de los amigos, pues sí. ¿Qué es la oración? Decía Santa Teresa, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Bueno, siguen llegando mensajes, pero no nos da tiempo más. Así que seguiremos el próximo día, ya la semana que viene, si Dios quiere. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este jueves eucarístico, jueves en que instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.